Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmer, claro. Y hoy estoy muy bien rodeado, además me lo pone muy fácil. Hola Danis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, hola, hola. Dani al cuadrado hoy aquí recibiendo para todos.
Bueno, estoy con mis Danis preferidos, Dani Pérez Mangri de The Boy with Letters y Dani Garrido del Caballero del Árbol Sonriente. Ya se han pasado cada uno una vez por aquí, y cosa que me hace mucha ilusión que repitan y que además repitan juntos, porque eso es muy bonito. Son los dos como influencers de los libros de fantasía y ciencia ficción por excelencia en este canal. Así que os voy a pedir, no que os presentéis, porque se supone que ya os debería conocer la gente, sino que me digáis desde que vinisteis hasta ahora, todos los hitos que habéis conseguido, que no son pocos. Así que, venga, Dani Garrido, dale.
Bueno, yo tengo un blog de literatura y un podcast, aunque está todavía ahí, el podcast aparece de vez en cuando, y lo último gordo ha sido que acabé nominado a un premio europeo de sitio web, así que me quedo alucinado.
Está feo que diga merecido, pero merecidísimo.
Olé. Muchas gracias.
Porque ¿cuántos años llevas, Dani?
Pues este va a ser ya el undécimo.
Claro.
11.
Tú dirás. ¿Y tú, Don Mangri, escritor internacional?
Escritor internacional de un artículo que he escrito para Locus en inglés sobre el género en España. Súper orgulloso, obviamente. Fue una oportunidad de la leche. Un ejercicio de síntesis único en su especie, como diría Esteban Betancourt. Y luego también he sido nominado como mejor web en los Ignotus este año por primera vez. Y Boy with Letters cumple 10 años en apenas 10 días.
Es que, joder, pero veis que me rodeo de gente súper guay. Es que siempre me decís, ostras, qué guay el podcast. No, qué guay la gente que viene. Mi mérito es el de traer gente guay. Muchas felicidades a ambos. Espero que ganéis, sinceramente. Si no ganáis, no pasa nada, ya lo sabéis, pero vamos, a tope con vosotros. ¿Y de qué venimos a hablar? Ya lo veréis en el título, no sé qué título voy a poner a esto, pero bueno. Básicamente, vamos a hablar un tema un poco genérico, pero que creo que puede ser interesante para la gente que no ha leído tanta fantasía o tanta ciencia ficción. Y vamos a hablar un poco de sobre qué es la fantasía, qué es la ciencia ficción, en qué punto se encuentran y por qué la fantasía de Brandon Sanderson es un poco especial. No es la típica de lo hizo un mago. ¿Vale? Así que no sé si alguno se atreve a hacer una mini definición, no hace falta tampoco, de qué es la fantasía. Mangri, ¿te atreves tú?
¿De qué es la fantasía?
¿Qué es la fantasía? En el género literario, como mínimo.
Pensé que me ibas a decir que era la ciencia ficción. Estábamos preparados para
pues,
eso.
Pues si quieres lo cambiamos, a mí me da igual. Yo, peleate con Dani Garrido.
O sea, yo me sitúo a la ciencia ficción porque al final, venga, siempre tengo presente la Biblioteca Nacional de España, tiene como una definición sobre lo que es la ciencia ficción.
Y te la sabes.
Y más o menos me la sé de que es... que es un género narrativo que sitúa la acción en unas coordenadas espaciotemporales imaginarias y diferentes a las nuestras, básicamente. Es lo que cuenta la primera frase. Y luego, habitualmente, creo que dice algo como que especula con posibles avances científicos, sociales y el impacto que tiene en nuestra sociedad. Por ahí van los tiros.
¿Podemos poner 3 o 4 ejemplos de ciencia ficción conocidos?
Venga, conocidos. El problema es 3 cuerpos de Cecil Liu, porque estamos ahora a tope con él, ¿no? Hyperion de Dan Simmons, porque lo amo con locura.
Y es mítico de cojones.
Y es mitiquísimo también, por poder decirlo. Y ya que antes dijimos Houston, tienes un problema, vamos a recomendar ya directamente a la señora Tripte con ese pack de relatos que tiene Crononauta publicados, que son ultra recomendables.
¡Ostras! No esperaba esta recomendación, ya me ha gustado ya. O sea, empezamos bien. Don Dani Garrido, don señor Malaz, ¿qué nos diría usted que es la fantasía?
Hoy vamos a descubrir que la fantasía es muy amplia, porque creo que es uno de los elementos centrales de este podcast, de este episodio. Pero la fantasía podríamos decir que es ese género que nos introduce en un mundo imaginario, un mundo real paralelo al nuestro, donde hay otras reglas, otras sociedades, y donde siempre, sí, siempre participan elementos sobrenaturales o mágicos, diría yo, que es un elemento básico de cualquier mundo fantástico, que siempre hay unas reglas naturales que no son iguales a las de nuestro mundo, se rompen por otra razón, aunque en ese mundo son completamente lógicas con la historia y el mundo que nos presentan, pero que chocan con nuestra realidad diaria más cotidiana, y es una forma de definir la fantasía, aunque yo creo que hoy podremos ver que hay muchas maneras, hay un abanico muy grande y es difícil, porque podemos ir de...
La fantasía urbana, sin ir más lejos, claro. No difiere mucho de lo que podemos vivir en el día a día.
Claro, no, sobre todo porque hay un mix de géneros que ya fluyen juntos y se confunden básicamente y no son tan categóricos como eran hace años, probablemente. Exacto.
Los 90 eran muy sencillos, Muy sencillos eran los años 90. Ahora que hemos dicho esto, al igual que en la fantasía, digamos que los elementos pueden ser, como hemos dicho, en la fantasía urbana, que quizá son más light los elementos fantásticos, como en otros mundos, como en Tolkien, que es todo diferente. En la ciencia ficción entiendo que también podemos hacer esto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora la serie esta de Black Mirror, que hay capítulos que no difieren tanto de nuestra realidad en el día a día.
Sí, claro, hay ciencia ficción que es básicamente a un paso de nosotros, es cruzar la calle y nos lo podemos imaginar perfectamente ocurriendo en nuestro mundo, y otros que nos llevan a millones de años en el futuro, que es una realidad ya tan extraña a nosotros que los personajes ni siquiera a veces parecen humanos, ya se han convertido en series mezcla de humano y máquina, o directamente en seres mecánicos o inteligencias artificiales.
Diría que lo más complejo luego es que además, como igual nos pasa en la fantasía, luego tenemos que sea más dura, más científica,
claro.
Más espacial, más, no sé, arquitectura, social, es que hay mil
luego tipos nos meteremos en el tema de lo de duro cosas, y lo blando, sí.
Y es ultra complejo al final intentar analizarla también desde un punto de vista comparado con la fantástica, porque las dos al final se complementan de otros géneros todo el tiempo.
Lo gracioso será cuando veamos los capítulos de Black Mirror dentro de 20 años y digamos, ah, mira, pues es un documental de nuestro pasado. Será gracioso. Entonces no será ciencia ficción, será histórica. Será bastante curioso el tema. ¿Creéis que, claro, ahora estamos viviendo una época donde tenemos un montón de romantas y... de ciencia ficción especulativa, de ciencia ficción... no sé, hay tantos subgéneros que a veces es un poco incluso complicado. Como decía antes, medio en broma, en los 90 se vivía mejor porque era o ciencia ficción o fantasía épica o no épica. Yo creo que más o menos estaba así. ¿Creéis que nos está ayudando el tener tantos subgéneros o que todo lo contrario?
Es que al final son categorías para destinar al público, no sirven tampoco para hacer estantes en una librería, ni sirven para hacer baldas. Vale que ahora Tor.com haya abierto un sello de romantasy,
sí.
Pero es porque es la moda y al final es lo que está funcionando. O sea, abrieron uno de terror hace 2 años por lo mismo, porque el terror ahora mismo está para arriba todo el rato también y no son tontos, básicamente. Dicen, tenemos una línea muy clara y así al público objetivo le llega más rápido, pero necesario, no creo que sean necesarias las categorías para nada, porque al final solo estamos poniendo objetivamente en el punto de mira al lector que le puede gustar eso y es una clasificación como cualquier otra.
Don Garrido, ¿qué piensa usted?
Sí, que es verdad que sirve un poco para orientar al lector, para... cuando quieres de un solo vistazo una idea clara de saber de hacia qué tipo de enfoque va esa obra, pues sí, yo creo que beneficia, pero también a veces se quiere ramificar tanto, especificar tanto de...
que acaba habiendo dos por su género.
Claro, y es a veces una locura. Yo qué sé, está muy bien saber que algo es steampunk o que tira al steampunk, porque además es muy difícil encontrar una obra puramente de que sea estrictamente de. Yo creo que casi todas las novelas siempre tienen un poco de todo. No, por mucho que sea fantasía épica, por mucho que sea fantasía urbana, siempre va a tener algo de distintas influencias o distintos enfoques, porque nadie escribe algo puramente, creo, muy, muy... Bueno, habrá ejemplos, claro, muy concretos, pero yo creo que al final se abusa mucho de una etiqueta para que rápidamente el que le haya gustado algo sepa que este también es del mismo palo o que se puede acercar. Ayuda, pero a la vez también... satura un poco el encontrarte que todo es lo mismo de ese género de golpe.
El nuevo Juego de Tronos, ya lo sabéis.
Sí, sí, sí. Me surge una duda entonces en todo esto, y es ¿por qué se suele juntar el terror, la fantasía y la ciencia ficción en el mismo saco cuando son géneros a priori tan diferentes?
Bueno, porque yo creo lo primero es porque los tres nacieron en revistas que se publicaban juntos. Es lo básico y lo primero. Las Pulpeys de los 40, 50, 60, la Hammer, todo esto era un mix de género metido en historias cortas, en relatos cortos, y yo creo que desde ahí empiezan a hacer... Bueno, la definición de ciencia ficción es del 26, si no recuerdo más, del 25 o del 26 aproximadamente. O sea que veis que va a partir de ahí es donde va ramificándose y creciendo poquito a poco hasta cuando va llegando Tolkien y demás, que van creando ciertas categorías de fantasía, ciencia ficción, fantasía épica, fantasía urbana. Empiezan a ir, yo creo que son 60, 70, si no me equivoco, creo que es por donde se empieza a categorizar, que no es que no existiera antes, sino
sí,
que
sí, sí.
Se empieza a categorizar con nombre propio, por así decirlo, al público.
Sí, son como los tres niños descartados del colegio, los que nadie se quería juntar, están ahí aparte.
Yo lo veo así, ¿eh?
Es que eso, y venga, meterlo en un saco porque no es literatura. Además, todo nace también con un poco de que es una literatura menor, un género que no tiene importancia, no está a la altura de la literatura de verdad, literatura con letras mayúsculas. Esto es algo de, como dice Dani, nació del pulp mucho, sobre todo la ciencia ficción y la fantasía. El terror es verdad que tiene quizá unos antecedentes más anteriores, sí. Y ya desde la literatura gótica, pues hay autores de renombre escribiendo terror. Pero tanto ciencia ficción y fantasía son como entretenimientos para niños o gente más... Ahí las publicaciones pulp con esas portadas de chicas desnudas para atraer a lectores a meterse en esa historia. Pero...
Y luego está la literatura que solo lee Mangri, que es la literatura ergódica. No ergódica. Sé si lo he dicho bien. Lo he dicho bastante bien. O sea, no está mal.
Esas para mí y dos más.
No. Me quiero meter, ¿eh? Te lo juro que me quiero meter, pero necesito encontrar el momento. No sé, en cuanto Sanderson no publique tres libros al año. En algún momento de ahí. Sí,
si tienes algún vuelo largo en avión, te llevas algún libro.
Vale. Me lo apunto por si algún día viajase.
Hay alguno que es cortito. Hay alguno cortito, de 200 páginas que te lo lees en una horita, o así.
Sí, para leértelo sí, para entenderlo entiendo que necesitas 7 tesis, pero...
Mínimo, pero yo te hago el resumen.
Te voy a contratar de coach de literatura ergódica. Me
contratarían muchos porque ya lo hago en tienda a diario.
¿Ves? Perdonad, pero... si no sabéis lo que es la literatura ergódica, os recomiendo mucho que vayáis a The Boy With Letters, que allí hay un súper artículo de lo que es y de qué libros podéis leer para no pegaros un tiro, o sea, para entrar de relax.
Ahí. El tiro te lo pegas después. Cuando
sí, exacto, cuando ya lo entiendes y dices, hostia, qué daño me he hecho. Sí, exacto. Vale, ahora hay que recuperar el... hay que recuperar el hilo. ¿Dónde diríais que la fantasía y la ciencia ficción se pueden juntar? Es decir, ¿hay algún punto? Vamos a poner la pregunta típica. ¿Por qué Star Wars no es ciencia ficción?
Es complicada.
Yo soy defensores totales de que Star Wars no es ciencia ficción.
Para mí es fantasciencia, o sea, es fantasía. Algo así. Siempre lo sé. Porque siempre creo en la definición de la ciencia ficción es la que hace improbable lo posible, mientras que la ciencia ficción fantástica hace improbable lo probable.
¡Oh! ¡Qué dolor de cerebro!
Es complejo, lo sé, pero en mi cabeza funciona, porque mi cabeza funciona así, ya por eso leo esas cosas, lo siento, gente que esté escuchando esto, igual le he dado un dolor de cabeza. Pero simplemente es que la ciencia ficción creo que podría ser cosas que pueden suceder en el mundo real y son probables bajo circunstancias científicas que conocemos, mientras que la fantaciencia se inventa una propia ciencia para que lo que quiere hacer funcionar funcione en ese mundo que él cree realista, esa historia.
Si le quitases la fuerza a Star Wars, ¿sería ciencia ficción? Porque todos estamos de acuerdo en que Star Trek es ciencia ficción.
Sí.
Claro,
¿No? ¿Tampoco?
Creo que entra en una especie de ciencia ficción fantástica dura.
Ah, hostia, vale. El mix mortal.
Creo que es el mix. O sea, para mí no llega a ser ciencia ficción pura y dura. ¿Por? Porque, por ejemplo... los viajes luz dicen viajes luz así como que venga a toda leche y no hay consecuencias. ¿Cuándo hay consecuencias ahí?
Pero eso sería ciencia ficción blanda.
Claro, pero luego tienen cosas como transporte, o sea, como el teletransporte con consecuencias vitales orgánicas súper desarrolladas y es como, vale, sí, por un lado sí, ok, muy bien, pero por el otro, a mí, amigo, esto hay una parte fantástica, obviamente, que no digo que Star Wars es... ultra blanda, sí, sí. Porque es como botón, hipervelocidad, vámonos, amigos.
Bueno, normalmente lo tiene que arreglar R2.
Porque sí, normalmente... es lo habitual.
¿Tú, Dani, lo ves igual? ¿Dani Garrido, lo ves igual?
Star Wars, desde luego, para mí también es fantasciencia, no es ciencia ficción ni de coña, porque no se preocupa en ningún momento por explicarnos científicamente cómo funciona todo.
¿Tiene que explicarte científicamente la ciencia ficción?
Sí, tiene que tener unas reglas para que eso funcione dentro de su propio mundo, aunque sean diferentes al nuestro, pero que por eso digo que es fantasciencia. Si fuera ciencia ficción, tendrían que ser estrictamente a nuestro mundo. La velocidad luz de Star Wars no se puede aplicar en un mundo donde funciona nuestra propia física, porque no puedes viajar desplazarte de esa manera. Y la forma en que lo hace Star Wars es básicamente sin explicarte sus fundamentos científicos. O sea que sí, para mí eso es fantasciencia. Desde luego no es una ciencia ficción ni ligera ni dura. Bueno, ligera podríamos decirlo.
Y ahora el que va a hacer magia soy yo, porque aquí es como encauzo a Sanderson.
Y tenías ahí la trampa, ¿eh?
Estaba preparadísimo.
¿Quién la podría esperar?
Cosmer 16 se llama el podcast, ¿dices?
Vale, pensé que era, no sé.
Sí, Fantasciencia 16.
Trekkies Ubiquarsis, sí, pensé que era esto.
Dani Garrido, perdón, es que tengo que todo el rato...
Sí, se especifica porque...
Sí, ha definido como que tiene que tener sus propias reglas, ¿no? Y que tiene que tener sentido en el propio mundo. Y eso es algo que hace Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, como todo el mundo sabe, tiene lo que se llama la magia dura, que es una magia súper especificada, específica además también... sabes en todo momento cuáles son las reglas y si no lo sabes en todo momento es porque luego te lo explicará, o sea, todo tiene sentido, no hay un lo hizo un mago, no puede ser que haya un Deus Ex Machina a nivel de reglas de magia y mucha gente lo cataloga como magia científica y esto es un poco poético, ¿no? Porque la típica frase de todo es magia hasta que se descubre la tecnología que hay detrás, ¿no?
Clark.
Entonces me gustaría, porque claro, he estado mirando un poco sobre el tema, porque viniendo vosotros dos he dicho, ¿para qué voy a hacer yo el trabajo? Si están ellos dos, yo los traigo y que trabajen ellos.
Muy español por tu parte.
Exacto, por supuesto, yo siempre patria. Y ahora debería salir aquí, si tuviese editor, le diría, editor, pon el meme del dragonite con la bandera de España y tal. Perdón, estoy hoy muy... he comido payaso. Lo que decía, Brandon Sanderson, por lo que yo tengo entendido y he visto, es uno de los, no sé si pioneros, pero desde luego máximo defensor y máximo exponente actual de la magia dura. Y de hecho tiene como las tres leyes suyas que...
¿Magia
archiconocidas de cuando empezó Sanderson, las tres leyes de la magia suyas. Explicadme un poco, es decir, ¿qué os parece, si os parece especial la magia de Sanderson? Sé que a Dani Garrido es algo que no le gusta mucho. De hecho, lo hemos hablado en el podcast donde él estuvo. Hablamos justamente de que no es su autor preferido, entre otras cosas porque hace magia dura. Y me gustaría, pues, un poco primero saber lo que pensáis de la magia dura y de si Sanderson es o no máximo exponente de esto. Y luego, pues, el debate más o menos irá alrededor de esto.
Vale, yo creo que, o sea, obviamente, pasados sobre todo los últimos años, desde Era 2, la totalidad del Cosmere tiende hacia fantasía científica, obviamente, con niveles de tecnología que están progresando, sistemas de magia que se están codificando en una especie de ciencia, que más o menos tienen sentido, que vamos adquiriendo sentido poco a poco, y que está haciendo un cambio gradual de lo que venía siendo fantasía épica habitual, tirando hacia... Es que no sé si llamarlo una fantasía épica de ciencia ficción. Es que no sé, está como un medio camino ahí por el medio. Ahí.
Es algo extraño. Como,
sí, hay que inventar como un término más corto.
Un término del medio, sí, porque es como física, sobre todo ritmo y metal. Es como física aplicada de repente en el Cosmere. Era 3 se supone que tendrá un nivel tecnológico rollo años 80. Luego iremos a la era espacial. O sea, está yendo poco a poco hacia la ciencia ficción como tal, con muchos elementos conocidos, pero llevándolos a su terreno, que es la química siempre, la física, que son bastantes más complejos.
Me flipa.
Entonces, no sé lo que podemos esperar, ni hacia quién quiere tender, pero es verdad que no se parece a nadie que haya intentado hacer algo como esto.
Pero parece, es decir, si lo piensas, no parece tan novedoso, ¿no?
No, pero no,
luego,
claro.
Luego intentas pensar en quién lo ha hecho... Y a mí no se me ocurre nadie.
Es que solo puedes pensar en Elric o cosas así, de que hicieron viajes en el tiempo y cosas así por el medio.
Sí,
de...
pero aún así no está creo tan que... especificado.
Eso, no creo que tenga una base de ciencia ficción tan fuerte como lo que está intentando hacer él o está intentando dejar claro en ritmo, sobre todo, porque creo que es ritmo de la guerra el que deja clarísimo que hay muchísima ciencia detrás de todo lo que... Bueno, y el hombre iluminado, por supuesto.
Sí. Es como si un autor de ciencia ficción escribiese una novela de fantasía, ¿no? O algo así.
Una mezcla.
Dani Garrido, ¿qué me cuentas
sí,
tú?
Sí, yo lo comentaba, eso lo hablamos en cuando estuve la vez anterior, y al final lo que
¿estuviste
está haciendo
bien?
Es el...
¿Estuviste bien o...?
Sí, encantadísimo. Vale. He vuelto, ¿no?
Sí, por eso, yo digo.
Creo que dije que eso, que al final lo que está haciendo Sanderson es el desarrollo lógico que muchos no han acabado haciendo, porque parece que siempre el mundo se acaba quedando estancado, los mundos fantásticos, en una cierta época y no evolucionan. Mm-hmm. Algunos tienen lógica, porque yo qué sé, existe una magia que no obliga a ese mundo a que desarrolles una tecnología, igual que los romanos no desarrollaron las máquinas de vapor. Porque tenían los conocimientos, pero tenían mano de obra esclava y no lo necesitaban. Pues lo mismo pasa en los mundos fantásticos. Tienes la magia, no necesitas desarrollar una tecnología. Muchos. Pero Sanderson ha querido llevar eso al extremo de... Tenemos la magia, que es una ciencia con muchas leyes, que si sabes dominarla, puedes convertir distintos aparatos tecnológicos con ayuda de esa magia. Y eso va implementando sus mundos a que avancen, a que haya cambios tecnológicos. Y está haciendo una evolución que no hemos visto en otros. Yo creo que eso es lo que da originalidad al Cosmere, que propone un seguimiento de ese mundo, o por lo menos es lo que nos está dejando ver, hacia una que será ya casi más ciencia ficción que fantasía, aunque seguirá teniendo los elementos fantásticos, porque evidentemente es un mundo con reglas completamente diferentes al nuestro también, y la tecnología es también profundamente diferente, porque todo lo que está desarrollando de fabriales, de elementos con Spren, con todos los distintos mundos, porque cada mundo tiene una tecnología diferente, y a ese nivel de detalle, desde luego, no lo ha hecho nadie. Que hay ido autores que han mezclado fantasía y ciencia ficción, sí, claro, antes, pero claro. El nivel de desarrollo y de profundidad que le está dando, yo creo que nadie le puede discutir eso a Sanderson.
¿Creéis que parte de su éxito es precisamente que su magia es tan específica y está tan explicada?
Yo no sabría decir si eso, porque a mí lo que me atrapaba un poco era más, más que desarrollada, lo bien que se introduce en el mundo. Quizás forma parte de eso. No es que es verdad que claro, que está muy muy desarrollada, pero creo que además sirve mucho a la historia que cuenta. Está muy interconectada con los personajes y con la historia que cuenta. Eso por lo menos es lo que a mí me gustaba, me gusta de la obra de Sanderson.
O sea, como que es protagonista la magia.
Sí, la magia es un elemento, casi un personaje más, y que está muy bien introducida en la mayoría de sus novelas en la trama. Hay otra, de verdad, que fuerza un poco la máquina y te viene a soltar la clase de física teórica, que a mí por lo menos me saca mucho del mundo. Porque
ritmo
no quiero...
de la guerra.
Es que Navani, córtate.
Dejémoslo ahí, que es sí, spoiler free.
Lo voy a dejar ahí, por dejémoslo eso me he quedado ahí. Sí. Navani, córtate solo. Creo que el Cosmere se ha hecho conocido y famoso más allá de su magia. Es el detalle, el detallismo de tener todo tan unido, tan hilado, y de empezar con un grupo de fricazos que son los que nos gusta esto de ver cada mínimo detalle, conexión, reflejo de personaje que pueda ser, y a partir de ahí construir hacia afuera, en un momento que los universos compartidos además están en auge, ¿no? Estuvieron en auge, por decirlo, compartir series y ahora denostados, pero siguen haciendo millones, lo siento por ellos, por lo que lo denosten. ya me dirás. Y tiene esa facilidad de haber, o sea, facilidad no, habilidad, de haber hilado todo para saber que nos está conduciendo algo que encima es objetivo común de todas las sagas, y te ha hecho familiarizarte con diferentes mundos para que seas capaz de verlos en los otros mundos. Y entonces, tiene esa, como esa picardía, esa sustancia mayor, es que cuando tú eres lector de Sanderson y estás completando, te vas dando cuenta de, mira, esto es de Elantris, esto no será de Elantris, no, esto es de allí, mira, esto es de Aliento de los Dioses, ¿no? Entonces yo creo que eso es un plus que muy pocos han podido dar, porque, por ejemplo, Rueda del Tiempo, es una serie que todos los libros pone Rueda del Tiempo. No sé, Malaz, porque tenemos aquí a Dani, ¿no? Todos los libros ponen que son de Malaz, o sea, no pone nada más, pero los otros solo pone que es de Brandon Sanderson y pone serie Archivo de las Tormentas, serie Nacidos de la Bruma, Elantris, no sé qué. Entonces creo que ha conseguido aunar el fenómeno fan loco que busca todo, que quiere unir todo, que quiere saber cómo termina todo, cómo se hila esto, qué pasa con estos personajes, con un sistema de magia que además resulta aparentemente novedoso para todo el mundo porque cambia de libro a libro, pero tienen cosas que se parecen.
Sí, de hecho, si tú te lees dos o tres libros de Sanderson, la magia funciona igual. El sistema es distinto, pero la magia funciona igual y las leyes son las mismas.
Sí, es como en DC, cuando una vez que te ha explicado uno, luego ya te resulta más cómodo adaptarte al siguiente libro.
Sí. Exacto, sí, sí. Vale, ahora viene la... Yo creo que la pregunta que todo el mundo se está esperando y un poco la protagonista del capítulo, y es, ahora estamos acabando una época en la que parece que se va a acabar la fantasía y va a empezar la ciencia ficción. Es verdad que hemos tenido... Catalán se llaman tastets, no sé cómo decirlo, como pinceladas, pequeñas pinceladas en El Hombre Iluminado, en El Sexto del Ocaso, aunque no lo parezca, en algún punto de Yumi también, y a mí me da un poco de miedo, y creo que a la gente también, porque a mí no me gusta mucho la ciencia ficción, a mí me gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción me cuesta un poco porque creo que se pierden detalles que tienes que tener el cerebro de una manera para que te guste. Y creo que es decir, o lo hace tan bien que la gente pueda pasar de la fantasía a la ciencia ficción sin que se vea afectada y sin que se dé cuenta, o le puede pasar lo contrario, que se le baje mucha gente por el camino. Entonces, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Cómo creéis que lo va a hacer? ¿Creéis que lo va a conseguir? ¿Que no lo va a conseguir? ¿Que se va a parecer más a Star Trek o a más a Star Wars? Contadme.
Yo le doy. Dale. A ver, yo creo que va a ser algo súper paulatino. O sea, no va a ser algo rompedor que mañana te hace todo como el hombre iluminado, por ejemplo, ¿no? Creo que va a ser algo más, como decíamos, que la era 3 se supone que son años 80, una cosa así. ¿Qué pasa? Que vas a jugar con... Si juega con algo parecido a nostalgia de los 80, cyberpunk, tirando por ahí, o sea, la gente va a entrar mucho más fácil.
Lo sabes.
Es muchísimo más fácil de entrar, porque ese tipo de ficción ya la hemos visto, la hemos consumido, o sea, como escenario. Es que yo creo que va a ser más todo un escenario de ciencia ficción, más que ser ciencia ficción pura y dura. Creo que va a ser Star Wars en ese tipo de... Creo que va hacia ahí, vamos. Por ejemplo, Yumi a mí me parece más cercano ya a algo como Star Wars. El hombre iluminado, obviamente, pues tiene mucha más cercanía todavía. Tiene hasta una espada en la portada, ya la vemos. Me he quedado ahí para no hacer spoilers.
No, en la portada hay una
espada. Me he quedado en la portada. Entonces creo que va a ir hacia ese tipo de ciencia ficción y no creo que se vaya a ir a una ciencia ficción dura en ningún momento, de que te describa órbitas espaciales ni cada tornillo de la nave como hace alguno que me conozco por ahí. O sea, no. Creo que va a ser más como está siendo hasta ahora, pero con el cambio de escenario de que no parezca fantasía épica más medievalista, por así decirlo, a ser un escenario más tecnológico, más espacial. Se supone que va a haber viajes, que va a haber muchas cosas. Entonces creo que va a tender a ese tipo de fantasía de ciencia ficción así mezclada, pero que va a ser más fantasía que ciencia ficción. A mí me da.
Garrido.
Señor Garrido, le toca.
Ahora voy yo.
Don Garrido, al encerado.
Explique la teoría. Desde luego se arriesga porque, yo qué sé, tiene ya hecho una fórmula, tiene un público, tiene gente que le gusta leer lo que hace. Es arriesgado ahora ir introduciendo ese cambio y darle un giro. No creo que sea, claro, totalmente ciencia ficción, como dice Dani. No va a llegar a ese nivel, va a seguir mezclándolo con fantasía, pero desde luego es arriesgado. Y eso que tampoco es sorprendente, porque lleva mucho tiempo diciéndolo, sabíamos sus planes, cómo quería desarrollar el Cosmere y todo esto. Se arriesga a perder público. Yo creo que no, porque también mucho público está creciendo con él. Está como lector y como... Hay muchos lectores jóvenes. Yo creo que ahora mismo el Cosmere es más bien un refugio de mucho lector joven. Y conforme pasa, también ese lector va creciendo. Y yo creo que también se le abre la puerta a la ciencia ficción. Yo creo que es algo que también le puede llegar a interesar al lector. Y abrirle otra perspectiva del género fantástico. Porque la ciencia ficción, ahora lo hablaremos también, no sé cómo... Es también otro portal, otro pilar básico y ofrece otra perspectiva también de diferente del ser humano y del género humano y de cómo podemos evolucionar. Y ¿va a ser eso un giro radical en el Cosmere? No lo creo. Va a ser interesante de ver porque desde luego la tecnología está ahí ya sembrada y va a llevarnos mucho tiempo a unas civilizaciones completamente diferentes, mucho más espaciales, ya. Si entra en el spoiler, estamos viendo que eso está pasando en el Cosmere y va a ser interesante desde luego verlo desarrollar con detalle, aunque espero que no con excesivas clases de física.
Pero es curioso porque a los dos yo tengo entendido que os gusta bastante la ciencia ficción, pero creo que ninguno de los dos espera ni quiere que sea justamente ciencia ficción dura.
Pero de dónde viene, me parece a mí. Sobre todo en mi caso. Ahora, a ver, Dani. Yo porque viene muy de lo fantástico.
Yo es que creo
que mantenga eso.
Sí. Yo es que creo que no funcionaría con Sanderson. O sea, me parecería demasiado duro. O sea, demasiado exigente para el tipo de lector y para lo que estamos acostumbrados a lo que él hace como novelas. No desarrolla tratados de física, sino que hace novelas de acción, aventura.
Aventura, sí.
Y fantástico. Y normalmente cuando lees cosas como Seveneves, lo lees porque es porno para ingenieros. O sea,
te iba a decir, básicamente. Digo, esto es muy duro, ¿eh?
Por eso, es ciencia ficción para gente exigente con los cánones de la ciencia ficción. Es con tratados científicos, básicamente, es lo que estás tratando. Sevenevers, para quien no lo sepa, es que te describe hasta cada tuerca de la nave y por qué está en esa nave, para que te hagas una idea de la novela.
Ay, los tornillos en Star Wars.
Estaba dudando si hablabas de ese cuando has dicho de los tornillos o de King Stanley Robinson. Digo, es que me ha venido a la mente.
También, también. También nos sirve.
Voy a intentar no ser malo, pero te voy a hacer la pregunta. ¿No estarás insinuando que los lectores de Sanderson no son muy, cómo diría yo, muy espabilados?
No, creo que no, que es otra cosa, que no tienen el gusto de leer tratados científicos.
Vale, vale,
y
vale.
Prefieren la aventura, me imagino yo, que va por ahí la cosa.
Sí.
Sí, después de todo, es lo que ofrecen las novelas, son lo que ofrecen principalmente aventuras y acción. Y no es verdad que luego te va metiendo de telón de fondo las explicaciones científicas de sistema mágico.
Bueno, científicas en su mundo, sí.
Claro, exacto, es su ciencia. Pero básicamente son historias de acción y de emociones y de los personajes, ¿no? Tienes que entender al mínimo detalle por qué funciona el Fabrial para que disfrutes del resto de la historia. Lo que me preguntaba yo y iba a introducir ahora es si habrá lectores que solo lean ciencia ficción y...
Ahí va.
Ah, bueno.
Ahí va. No, perfecto, perfecto. Dale tú, no hace falta.
Y es una de las dudas que ahora en la conversación estaba pensando en ello, si habrá lectores que nunca hayan leído a Sanderson y de repente haya una historia que sí, que sea en un mundo ya más futurista, más puramente de espacial, no sé.
Yo creo que el Proyecto Secreto 5 tira a eso.
Y atraer a eso, a un lector que lea ciencia ficción habitualmente, que también hay mucha ciencia ficción, space opera o eso, que sin explicártela al mínimo detalle cómo funcionan uh-huh. las naves, es pura aventura. Y eso también al lector de The Expanse le puede interesar, uh-huh. por ejemplo, ese tipo de historias de Sanderson.
Yo creo que ha funcionado ya, ¿eh?
Perdón.
O sea, creo que ha funcionado ya con gente que se ha leído Yumi, por ejemplo, El Hombre Iluminado solo. O sea, porque lo he visto, ¿eh? Y lo he vivido. Y he conocido a una persona no hace tanto tiempo que empezó a leerse El Hombre Iluminado porque vio que era una aventura rollo Star Wars en un planeta. Así. Claro. No sabía ni que pertenecía a nada, ni nada. Se la compró y luego ha venido a por más uh-huh. para saber cómo era esto porque había buscado. Es una cosa curiosísima, pero creo que va a pasar que gente que sea más afín a la space opera que va a acabar cayendo también en este nicho probablemente.
¿Lo veis como una jugada de mente maestra en plan, ostras, me he currado a la gente de la fantasía y ya tengo a la gran mayoría de gente detrás de mí, del mundo de la fantasía, voy ahora tirando hacia la ciencia ficción, voy llamando a la gente, voy poniendo detalles en Yumi, voy poniendo detalles en El Hombre Iluminado, pongo detalles en Trenza, pongo detalles incluso en las novelas de las sagas grandes que podemos ver cómo evolucionan? Ya no entre era 1 y era 2, que eso es obvio, sino que en la propia saga del Archivo de las Tormentas vemos cómo la tecnología se actualiza en cada libro. ¿Creéis que estas cosas, estos detalles, es justamente para llamar a esta gente que le gusta la ciencia ficción y no tanto la fantasía?
Yo creo que no, ¿eh? Que es básicamente su visión ya de... que es su visión de querer construir un todo con todo lo que le gusta hacia adelante y ha visto que, o sea, o ya tenía definido que en algún momento tenía que ir dando el paso hacia de esta fantasía más clásica, más épica, hacia algo más de ciencia ficción que llegara a todos los públicos, pero que creo que su mundo también lo necesita para evolucionar, uh-huh. para que... pueda continuar avanzando y sorprendiendo al lector, porque si no te encasillas, o sea, si no creo que te encasillas en ese mundo de fantasía, o sea, Archivo, si no llega a pasar lo que ocurre del libro 1 a 4, que parte casi de una sociedad pretecnología a una sociedad que empieza a comprender la tecnología que posee, en cierta manera es una historia de ciencia ficción también, aunque parezca una tontería, pero es un descubrimiento de la tecnología y de cómo usarla. Como si unos extraterrestres hubieran venido
es el Neandertal creando la rueda. Sí, sí.
Absolutamente, y a golpes y a probando, prueba, error todo el rato. Entonces sí que lo veo como que es algo natural, que no creo que sea algo estudiado, que podría serlo, ¿eh? Pero a simple vista diría que no.
Es que me parece curioso que lo que está haciendo es, ok, estoy sacando mis sagas, pero entre mis sagas que son más o menos, que ocurren, es decir, Mistborn 1 ocurre antes de Archivo, como que lo va haciendo por orden, el Antris ocurre antes de Mistborn, y va sacando, ha sacado como dos o tres novelas que ocurren muy en el futuro, y me da la sensación que es un campo de pruebas.
Sí.
De voy a probar a ver qué dicen de esta novela.
Eso me parece a mí también, porque de repente es un giro muy brusco. Vamos, brusco.
Ya no, es un giro muy brusco. Incluso la voz del narrador es totalmente distinta.
Empezó con Sexto del Ocaso, que ya ahí lo introduce de una manera que la verdad a mí me parece genial.
A mí me alucinó. Empieza siendo una historia de fantasía y acaba siendo de ciencia ficción.
Claro, ese es el típico de historia que me gusta a mí de cuando colisionan esos dos mundos, la fantasía y la ciencia ficción. A mí ese me parece de lo mejor que ha hecho Sanderson. Pero eso, los últimos, Yumi no lo he leído todavía, pero El Hombre Iluminado sí, y es verdad, es ya saltar a un mundo muy de la tecnología básica, es muy, muy moderno y es un, desde luego, querrás saber cómo va reaccionando el público, qué recibimiento tiene. Por responder a tu pregunta, si nos pusiéramos conspiranoicos, diría, es el malvado plan para dominar todos los géneros.
Es que... a veces lo parece, es decir, sí. Planifica tantas cosas que a veces, a lo mejor los fans somos también muy paranoicos, pero da la sensación como que algo hay detrás, tiene algún plan o algo.
Pero yo creo que, como decía Dani, que simplemente le apasiona y es una forma de desarrollarse tanto como autor como de explorar algo que no se ha hecho con ese nivel de profundidad y de extensión, y es un desafío como escritor, creo, principalmente. Desde luego, si le sale bien, lo siguiente ya será dar un paso y hacer una especie de horizonte final y saltar de la ciencia ficción al terror para abarcar bueno, todos los géneros.
Yo creo que justamente ha contratado a Dan Wells para que le haga historias de terror.
Ah, vale, pues es lo que le falta. El tercer ya tiene los tres pilares y se puede retirar.
Que me llame a mí, que le hago yo una argódica, mira, en dos minutos.
Mira, perfecto.
Que me fiche.
El diario de Hoyt. Y que hay que leerlo 7 veces, no, 16 veces hay que leerlo.
Para que lo entendáis.
Para entenderlo todo y tener toda la información.
Yo, vamos, o sea, me está tardando en llamarme.
Yo, mira, si le viese, no creo que le vea. Pero si le veo alguna vez, le comento. Digo, oye, tengo un amigo que le va a este, que está un poco mal, pero que le va a lo de la argódica. Y que te hace el diario de Hoyt. Te lo hace
igual. Te dirá qué es la argódica y luego ya...
Pues yo creo que el tío controla mucho, ¿eh?
Seguro, probablemente lo sepa de qué va la cosa.
Sí.
Es bastante probable.
Sí. Vosotros que habéis leído El Hombre Iluminado, Yumi no, por lo que ha dicho Dani, pero bueno, el ritmo lo has leído. ¿Reconocéis al Sanderson de Elantris? O sea, ¿lo veis una evolución natural o veis casi a otro autor? ¿Y creéis que eso le puede pasar en el futuro? ¿Que perdamos al Sanderson que conocemos? Y que eso pueda hacer que deje de gustar a algunos lectores.
Yo creo que está ahí, ¿eh? O sea, no...
Bueno, yo también le reconozco, ¿eh? Pero como sé que ha salido esto de, hostia, esto no lo ha escrito Sanderson. Sí.
Yo creo que está ahí y hay muchas cosas que son él 100% que se le reconocen a nivel de, como decíamos antes, de sistema de magia, de estructura narrativa, de capítulos, o sea, es que tiene muchas cosas que son muy reconocibles cuando llevas leyéndolo tantos años y mirándolo más a fondo que si lo miras superficialmente. Y lo único que creo es que los cuatro proyectos, como estábamos hablando antes, sí que han sido, bueno, y él lo ha dicho también, han sido cuatro pruebas de cosas que quiere usar en el futuro, pero que necesitaba probarlas de antemano, de cómo hacerlas. Y además, si te das cuenta, cada una
es un género distinto.
Es un género distinto, está más enfocada en una cosa u otra. Entonces creo que ha sido un campo de minas que le ha salido bastante bien porque hay mucha gente que ha entrado por ahí y no es una tontería. Hostia,
¿cuánta gente te habrá comprado Trenza?
Trenza sí. Es el libro que se agotó. O sea, se agotó la primera edición porque nadie esperaba eso. O sea, nadie esperaba ese triunfo.
Y no lo iba a publicar el tío, ¿eh?
Así que mira, o sea, y creo que fue un campo de pruebas bastante memorable por eso, porque al final tenemos dos joyas como Trenza y Yumi, que a mí me fascina, sobre todo Yumi, pero porque me gusta el anime, entonces es como...
Las mamarrachas, no sé yo si sí. Tendrían aquí algo que decir.
Ya, ya, I know. No me gusta por el romance, porque no hay, voy a decirlo también, pero...
Bien.
Sí, me flipa el tipo de historia, que es una cosa muy de anime que me gusta, además.
El isekai entonces, total.
Es el isekai total, entonces pues tiene su rollito guay y el mundo pues es... No es cyberpunk, pero en cierta manera
sí, es una,
que lo
sí, es.
Sí, es
una Corea ciber...
Sí.
Principios cyberpunk, sí.
Sí, está ahí en el medio y me mola muchísimo. A mí el hombre iluminado no me entusiasma, yo lo he dicho mil veces. Y
ya, pero las conexiones que tiene...
Claro, es que es eso. El hombre iluminado me parece un buen libro de Cosmer, pero no me parece un buen libro. Es como una contradicción.
Yo siempre os digo que hacéis trampa con esto. Es decir, no valoráis Juramentada... por sí solo, digamos que hacéis la reseña basado también en los tres libros anteriores, pero con El Hombre Iluminado no lo hacéis y me parece trampa. Pero bueno, os lo dejo
es
pasar.
Es que tú imagínate leerlo sin saber nada.
Ah, te pegas un tiro, hombre.
Ah, tú lo has dicho, es que ahí está ya.
Es que... No, sí, yo lo admito, ¿eh? Para mí,
sí.
Perdón por el off topic, ¿eh? Para mí, y sin spoilers, de verdad, que no os preocupéis. Para mí, El Hombre Iluminado tiene una historia que no es lo importante. Es decir, la historia es para darle protagonismo al personaje principal para que sepas lo que ha pasado antes y durante el libro. Y es como un... Es un medio para llegar al estado que tiene que llegar el personaje al final del libro.
Si es que la trama es un ABC...
La trama no importa.
Es un ABC de película de acción.
Sí, o sea, un blockbuster de cine de acción y total...
Es como ver Pitch Black mal.
Sí.
Es Pitch Black mal.
Con menos lore.
Con menos lore. Pero es eso. Pero claro, pero te saltan unas conexiones con el Cosmer quiero decir, Dani Garrido, que a lo mejor no le flipa tanto el Cosmer... Pues no, pero yo tuve... Se me erizó la piel en un par de ocasiones.
No. Yo reconozco eso, sí que hay conexiones potentes. Hay una cosa, una conversación al principio muy guay, cuando, por ejemplo, pero sí, a mí me acaba saturando de que tenga estas referencias ya. Tantas... No me ha llegado tanto como... Y eso, y me acaba cansando. Es una historia de demasiada acción solo para...
Es una sanderlancha constante.
Sí, abusa mucho. Hombre, está bien el cambio de que quiere hacer una prueba del ritmo. Uh-huh. Reconozco que la idea del personaje que viene cascado de todo siempre me fascina. Me encantan sí, esos personajes que eso que vuelve a encontrar el camino de... Exacto, un poquito de esperanza para seguir adelante. Molan, pero incluso conociendo historias que eso de ese tipo que me gustan, no me ha acabado de...
Es que la historia además y el tipo de magia también... Pero bueno, es lo que digo. Yo creo que hay que... entender este libro o lo otro, que es algo que está haciendo Sanderson, sí, que me preocupa un poco, que está diciendo que no, que todo lo que está sacando que se puede leer sin haber leído antes.
Bueno,
y yo creo que se está haciendo un flaco favor.
Sí. Yo creo que El Hombre Iluminado no puedes leerlo. No. Por poderlo puedes leer, claro, como demuestra poder... el cliente que me vino y quiso más Sanderson. O sea,
Por poder puedes leer El Ritmo de la Guerra sin haberte leído antes todo, claro.
Exacto. Pero... para que tenga más chicha para quien lo lea, pues creo que deberías leer unas cuantas cosas antes.
A mí me preocupa que la gente que venga del mundo de la ciencia ficción, cuando saque libros de ciencia ficción, se meta en algún libro que yo creo que debería plantearse de verdad hacer nuevas entradas al Cosmer, donde pase como con Mistborn era uno, el Antris y con El Aliento de los Dioses, que apenas tenga referencias.
Creo que hace
que
falta.
Solo tenga referencias hacia adelante. No hacia atrás, y entenderéis lo que... Es decir, que no sean retrocompatibles las referencias, pero en ciencia ficción ya. Entiendo que en Arena Blanca, que sale el año que viene, va a pasar esto, que tendremos otra entrada, pero otra vez en fantasía. Pero me preocupa que en la ciencia ficción no lo consiga hacer. Porque hay gente que dirá, Trenza y Yumi son súper accesibles para gente... No. Yumi y Trenza, si quieres, son libros que si no has leído nada de Sanderson puedes leer para ver si te gusta el rollo.
Sí.
pero que tienen otra lectura totalmente distinta, una vez has leído todo lo demás.
Cuando sabes de Cosmer, es otro libro.
Sí, pero sigue siendo eso, por lo menos es una historia contenida que sí. De forma individual la vas a disfrutar como lector, sí, sí. Quieras leer más o no quieras leerlo más. Pero eso no te obliga a tener un conocimiento más amplio o no te vas a sentir perdido, sí, en el sentido, sí, de que... Eso sí. Yo creo que eso debería aprovecharlo más Sanderson, historias más, sí, contenidas, que aún sabiendo que forman parte del Cosmer y que te puede dejar alguna conexión interesante para el lector veterano, para el habitual, pero debería aprovechar eso de crear historias que sean solo una historia, no por la necesidad de conectarlo, de mostrar... es un mago y quiere mostrar sus trucos. Yo creo que eso también a veces se pasa de rosca y dice, venga, sí, esta conexión con esto está relacionado con esto y...
¡pam! A ver, pero... es lo que buscamos los fans, es verdad. Y tampoco pasa nada porque haya conexiones muy vagas y que tengas que buscarlas mucho, que eso mola, claro, también. Porque a veces las obvias están muy guays porque, claro, o sea, se te caen...
La palmada en la frente cuelo. La vemos todo.
Pero también mola mucho el ostras, que esto lo teníamos delante desde el principio y no lo hemos visto hasta 3 libros después. Eso mola mucho. Claro. Y eso me gustaría que pasara en libros de... A ver qué pasa con el Proyecto Secreto 5. Aunque huele mal, ya sabemos que hay algún que otro personaje anterior. Entonces, ostras, yo creo que esto, al que se le va a dar muy bien esto, va a ser a Dan Wells.
Sí.
Que, como he dicho, es el que va a escribir otro tipo de novelas, y yo creo que van a ser bastante autocontenidas, con referencias pero pocas, solo como regalitos para los enfermos, y que creo que esto le irá bien, pero de nuevo, o hace algo para los de ciencia ficción, o ese público no sé yo si lo va a ganar.
Creo que enfrenta al mismo... Enfrenta el mismo problema que el MCU, aunque parezca una tontería,
sí.
A otro nivel, pero no, creo que enfrenta exactamente el mismo problema de que ahora mismo no hay una puerta de entrada y te dicen, tienes que empezar hace 32 películas, y tú, bueno, igual no.
Claro. Eso, aunque algunos lo disfruten mucho, a otros es una patada que te echa para atrás, dicen, no tengo tiempo.
Y te tienes que leer 4 series alternativas también que complementan lo otro, y tú, bueno...
Claro, y es lo que decíais un poco, ¿no? Claro, yo recuerdo leer el Elantris, pues a lo mejor, no sé, era... Cuando salió Mistborn 1, quizá. Entonces, yo llevo muchos años leyéndolo, pero es lo que decís vosotros. La gente que lleva pocos años leyéndolo, si le dices, tienes que leerte todo esto para llegar a entender esto, creo que se está cerrando muchas puertas. Yo entiendo que por eso él hace la publicidad de no, tú te lo puedes leer sin haberte leído nada.
Obviamente.
Claro.
Pero creo que debería esforzarse
en abrir otra puerta,
sí,
nueva. O sea, por alguna forma. Y igual es una buena oportunidad lo que dices de que justo estamos llegando a ese cambio gradual y que sea una puerta más de ciencia ficción que no de fantástico, porque al final ya las tiene, las de fantástico. Tanto Proyectos Secretos, Nacidos de la Bruma, Elantris. O sea, es que son puertas accesibles para cualquier lector de fantástico, pero no para cualquier lector de ciencia ficción. Entonces es un... Que muchas veces se comparte, que somos los mismos.
Sí, es verdad.
Obvio. Pero siempre, probablemente lo más normal es que nos tire más uno que otro. Es lo normal. A mí lo tengo claro que es la fantasía, siempre me tira más que la ciencia ficción. O sea, lo tengo clarísimo. Pero... Y creo que Dani, aquí Garrido, creo que también.
Y a Garrido, Malaz, sea lo que sea Malaz.
Lo que escriba Erickson, en realidad.
Siempre.
El único que es verdad que, ahora que estamos hablando de los dos ramas, es Tchaikovsky, que es el único que sí, que me da igual si me dice un libro nuevo.
Es que da igual lo que escriba, tío, es que es increíble.
Que sea ciencia ficción o fantasía, ese sí que me da igual.
Y también te publica 3 al año, sí, total.
Exacto, esa otra.
Es una pasada. Pero bueno, también lo hace Sinan McGuire, que te publica lo que le da la gana.
Sí, también tiene un ritmo de publicación.
Sí. Pues Becky Chambers no hace fantasía, ¿verdad?
No, es todo ciencia ficción.
Qué pena. Ojalá hiciese.
Creo que la siguiente es ciencia ficción también, por lo menos. Eso es lo único que sé.
Me da mucha pena. Ojalá esta señora escribiese fantasía, pero bueno. Pongámonos ahora en el caso de que estamos de lleno de ciencia ficción. Y a mí se me antoja que se me hará pesado. ¿Creéis que va a hacer como está haciendo ahora publicar novelas de ciencia ficción mientras estamos en la fantasía? ¿Publicará novelas de fantasía para dejar respirar un poco? ¿O irá full ciencia ficción?
No, yo creo que va a alternar, ¿eh? No creo que vaya a ir a tope solo con... Al final es gradual también, ¿eh?, lo que estamos hablando, y creo que igual solo en alguna serie se va a notar más que en otras series de las que tiene, probablemente. Porque si supuestamente tenemos segunda parte de Aliento, de Elantris y de todo esto, creo que ahí va a seguir siendo más fantasía.
Perdón, clara. Porque yo no he sido, ¿eh? Has sido tú, Mangri, pero has dicho Elantris 2, no se llama Elantris 2.
Bueno, vale, discúlpenme.
Se llama Durantris.
Durantris.
Eso. Y después Tris, lo que sería Elantris 3.
La pastilla del payaso está hoy barata.
Yo lo siento, ha sido tú, yo no lo quería decir, pero ha sido tú. Perdón, te dejo continuar.
Ya no me acuerdo dónde iba, pero...
Perdona, es culpa mía.
No, qué va.
Que iba a ser gradual.
Que creo que va a seguir publicando cosas de fantasía más épica clásica, que serán por uh-huh. este lado, y creo que se irá a experimentar este tipo de ciencia ficción en Nacidos de la Broma. Es que yo tengo claro que era 3 se va hacia ahí ya. O sea, no hay ninguna duda. Y probablemente con alguna novela de estos proyectos secretos que uh-huh. vaya
seguro
sacando
que
porque empezamos con 4, ya vamos para el quinto y creo que esto es una tendencia que va a seguir como broma interna de proyectos secretos y que va a seguir saliendo por ahí con alguna historia, alguna cosa, lo que quiera hacer porque es el medio que tiene y creo que va a seguir combinando las dos cosas, o sea, no va a faltar fantasía, me parece a mí pura y dura de la que hace, me extrañaría que no lo hiciera.
Sí, sé que he dicho... Perdón.
No, iba a decir eso, que no creo que se centre solo en ciencia ficción y me alegraría que no lo hiciera, porque yo creo que hasta le viene bien, porque sirve para limpiar el paladar del escritor, de cambiar siempre un poquito, centrarse demasiado, por ejemplo, bueno, en autores no, porque Stephen King pues siempre ha hecho siempre lo mismo y seguirá haciéndolo y no lo necesita. Pero... yo creo que a Sanderson le vendría bien eso, aunque le vaya a tirar más ahora hacia mundos más tecnificados de ciencia ficción, volver a la fantasía yo creo que le viene bien también para despejarse y un soplo de aire fresco que, por ejemplo, se ha notado con los proyectos secretos que comentábamos, yo creo que también se ha notado que cuando, después de llevar tantas sagas así encarriladas de ahora pam, 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 meter de golpe, ponerse a escribir historias que no tenían nada que ver solo porque quería escribirlas, le ha venido bien también para refrescar un poco su producción y su mente.
De hecho, sin entrar en spoilers, creo que incluso se nota en los avances de Viento y Verdad.
Justo iba a decir eso, es que creo que se nota muchísimo que ha despejado la cabeza durante un año o año y medio lo que haya estado con los proyectos secretos y que ha dicho... Y que ha dicho, os voy a joder a todos la vida, vais a morir, solo van 14 capítulos y yo me quiero arrancar las venas. O sea,
pero en
que
cada uno, ¿eh?
Pero en cada uno. O sea que imaginaos cuando lleguemos a, no sé, al 50 o así, yo ya no sé.
Pero ¿no le notas como mucha evolución desde el cuarto al quinto?
Sí, creo que está súper bien escrito, que tienen todos los capítulos que he leído, tienen mucho ritmo, están... está contando un montón de cosas sin que te esté dando la chapa. Básicamente,
joder, creo me que estoy diciendo que me ilusione, ¿eh?
Yo sabes que soy muy fan, pero también las cosas que veo mal, ostras, sí. De hecho, me han afeado que digo cosas mal de Sanderson. fans. Y además, yo habiendo leído los avances previos, los comparo, no tienen nada que ver.
No, creo que está muy pulido y creo que esta novela está muy ya pensada y construida desde antes y que ha tenido tiempo para como dejarlo todo brillante, o al menos es lo que pinta en estos primeros capítulos, para dejar una novela brillante de que nos va a ser un Sanderlancha desde el principio, pero muy bien hecho.
Va a ser un Palabras Radiantes 2, ¿eh?
Sí, tiene ese camino o tiene esa propuesta o es lo que parece de momento. Seguiremos viendo cada lunes sufriendo, por lo que parece, hasta el 9 de noviembre.
Eso es jodido, diciembre. ¿Eh? Jodido, ¿eh?
Es muy jodido, es que el último es muy jodido.
Sí. Pero bueno. Vale, dejamos ya aparcado casi el podcast, pero os he mentido un poco. Os he dicho que... Porque se me ha ocurrido ahora esto, o sea, en principio el podcast era hasta aquí, pero como hemos hablado de que en realidad es fantasía, ciencia ficción y terror, y hemos hablado un poco de que Dan Wells podría ser esta persona que introdujese el terror. ¿Vosotros consideráis las dos historias que están en el Arcanum, la de Sexto del Ocaso y la de los bosques, un título infinito?
El silencio del bosque.
El silencio, sí. ¿Lo consideráis historias de terror?
Sobre todo la segunda, la del bosque.
Hombre, silencio, sí, daría.
No hay duda.
Para mí era lo más cercano que ha hecho Sanderson al Grindark, así que sí, es casi terror.
Sí, está en ese escenario, ese tipo de escenario, está ahí. Igual no es terror como tema o tópico, pero sí que la atmósfera es terrorífica.
¿Os gustaría ver más cosas así?
Yo sí, pero que igual no sé cómo... O sea,
pero
igual
como cosas aparte,
proyecto,
entiendo.
Un proyecto independiente, probablemente, un proyecto secreto. Es que me gusta poner las comillas siempre. Creo que me gustaría más como eso, que no lo vería dentro de una ARAT 4 o de
Claro.
Russia. No me, no sé, no lo veo ahí.
Bueno,
dentro,
imaginaos pero... un space opera terrorífico.
Bueno, te lo puedes hacer. Puede llamar a George Martin, que sabe hacerlo bastante bien.
Sí, oye, sí, esa colaboración sí que sería maravillosa. Un libre juicio a cuatro manos por esos dos.
Bueno, sería escrita a tres manos con 90 por Sanderson.
Bueno.
Y 0,10. No, lo digo por el tiempo, ¿eh? No por otra cosa.
Como fuera escribiendo un capítulo cada uno.
No, ostras, pero fuera bromas, la novelita corta de Martin del espacio no. Es brutalísima.
Si te digo que a mí Martin me gusta más fuera de Juego de Tronos que dentro de Juego de Tronos,
te lo compro.
O sea, yo la de Wild Cards, el hace de editor, me parece una locura. Hay relatos espectaculares. Es verdad que hay
la ficción corta de Martin
es
brillante.
Dios. Pero no Sanderson más, también pero y no lo hace, tío.
Está ahí. O sea, está un nivelazo que es increíble y casi nadie le hace tanto caso a los relatos, pero los seis libritos estos que tiene Gilgamesh recopilando, es que hay cada joya ahí.
Canelita, ¿eh?
Cortas y relatos de... Canelita. Sobre todo eso, cómo mezcla ciencia ficción y el terror. Se le...
Bueno, genial. ¿No es suya la colección esta de relatos donde Sanderson publicó la del silencio? La de Dangerous Woman.
Sí, le pidió él la del sexto del, la del silencio, el bosque del silencio. Va ahí.
Mira, la colaboración ya está hecha.
¿Ves? Es que ahí
la puerta está abierta.
Bueno, no sé si queréis decir algo más, porque para mí las preguntas, para no dar más la turra, porque os quiero dejar dormir también. Ha pasado una horita justamente, que es más o menos lo que suelen durar los podcasts, y no sé si queréis decir unas últimas palabras. Yo os digo, por cierto... No os he dicho nada de pines porque ya tenéis vuestros pines.
Sí, tengo pin, lo luzco cada día en mi librería.
Sí, me gusta haciendo publicidad.
Al lado del de Sanderson, además. Ahí.
Del mítico de Sanderson. Si queréis saber la historia del mítico pin de Sanderson, id a ver el capítulo donde con Mangri hablamos sobre cuánto vende Sanderson. Es que todo se hila.
Hay que hilarlo. Yo solo voy a decir una cosa. Sé que es un podcast de Brandon Sanderson, de Cosmer.
Sabes que los últimos minutos es canónico. Los últimos minutos de este podcast son de todo menos de Sanderson.
Pero lean a David Mitchell, por favor.
Hablamos también una parte del podcast con Mangri, hablamos de David Mitchell, o sea que os invito a... Y leed sus entradas en su blog, cómo empezar a leer a David Mitchell, que está chachi pistachi. Dani Garrido, ¿qué me cuentas para despedirte?
Yo terminaría aprovechando para recomendar algo y como siempre hay que recomendar.
Sí, esta vez no os he atracado. Normalmente ya sabéis que os atraco, pero...
Os atraco.
Pues ya sabéis cómo va. Libro nuevo, libro viejo, libro poco conocido.
Venga, va.
Empezamos por los nuevos.
¿Garrido?
No, hacemos uno y uno, los nuevos.
Ah, vale.
Empiezas tú, Mangri, y luego Garrido.
La península de las islas vacías de... ¿cómo se llama este hombre? David Uclés. Es la guerra civil española contada con realismo mágico al rollo de García Márquez. Es una puta maravilla de libro.
Me han recomendado.
Increíble. O sea, y creo que viene al Festival 42 el autor. O sea, que estará por allí también.
Recuérdanos, Chachi. ¿Cuándo es el 42?
Creo que es del 3 al 8 de noviembre, si no estoy equivocado. El 6 de noviembre es el día que tenéis que ir.
Lo dejo y ahí lo dejamos.
Ahí lo dejo.
Dani Garrido, un libro nuevo.
Libro nuevo. Ay, 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 ay.
Algo que hayas leído recientemente.
Space, ciencia ficción, pues nuevo. Una memoria llamada Imperio, de Arkady Martin.
Claro, sí.
Acaba de salir, ha costado que pariera. Porque llevaba que nadie la quería publicar, o no sé qué ha pasado, porque es una novela ganadora de los Hugo y no había manera de traerla. Así que ahora ya está recién publicada en español, que corran a por ella.
Un resumillo, una cosilla rápida.
Un gigantesco imperio espacial expansionista, una trama que mezcla la política con la investigación criminal, con una embajadora que llega a la gran capital de la urbe y se ve implicada eso en el asesinato de el que fue su antecesor. Todo esto en un mundo donde las lenguas, el dominio cultural y político es muy importante. Así que tenéis un ciencia ficción dura ahí, si queréis.
John Dallar, te llaman al pasillo 2. O sea, esto es para un amigo mío. Ya, vamos.
Lleva su nombre, ¿no?
Sí, sí, pero escrito además a fuego, pero bueno. Dani Pérez, cuéntanos un libro antiguo.
¿Libro antiguo
que tenga más de 10 años?
más que nuestros blogs.
Estaba pensando, ahora que está completa la nueva edición, pues Titus Groan, del gran Mervyn Peake, ahora que está entera la trilogía, y que sacarán el cuarto inédito en español el año que viene, ¿sí? El póstumo que sacó la mujer. Y bueno, es que quien no conozca a Titus está tardando porque es el barroquismo de lo weird, fantástico.
Es muy
pasárselo maravillosamente con el humor british que tiene. Y no sé, a mí me fascina esta novela, me gusta muchísimo. Tengo la reseña ahí medio hecha porque me lo he leído en la nueva edición ahora otra vez. Y estoy deseando ponerme con las otras dos porque no las leí, porque en su momento estaban a 190 oretes para poder conseguirlas.
Bueno,
sí, y ahora pues ya está. Desde este mes, el día, creo que salió el 9 o el 10, ya están, la trilogía está completa y ya te digo que la noticia es que sacan el cuarto también, esa es la chachi.
Chachi pistachi. Dani Garrido, ¿libro viejo?
Libro viejo, pues...
Los Jardines de la Luna. No, perdón.
No es viejo, eso es un clásico, chaval.
Ah, perdón.
No insultes.
Viejo, un clasicazo, y además precisamente que encaja muy bien con lo que estamos hablando de mezclas de fantasía y ciencia ficción, y vamos a ir con Dan Simmons, que es apuesta segura, y con la biología de Ilion, que es una maravilla. No se puede spoiler.
Además es verdad,
resumen sin spoilear.
No, sí, yo creo. Pero viene básicamente muy al caso de lo que...
Exacto, es que es uno de los libros de esos que, por ejemplo, de cómo autores han mezclado antes ambos géneros y te manda directamente a lo que es la guerra de Troya con Aquiles, Héctor, los dioses ahí metiéndose también de hostias con los guerreros, y al mismo tiempo tiene otra ambientación que no entiendes muy bien qué está ocurriendo, que estás como en un planeta aparte donde la humanidad parece que ha desaparecido, donde hay unos robots que vagan por el espacio que son puro amor, porque yo creo que los Moravex que son de los mejores personajes de la ciencia ficción, y en fin, que es una obra maravillosa, que quiera descubrir eso, cómo se puede mezclar fantasía y ciencia ficción en una misma obra, lo va a disfrutar.
Y además va a salir un clásico que siempre está bien.
Eso es.
Y ahora toca a los desconocidos, que en el caso de Dani Pérez creo que no va a ser difícil. Perdón por la pullita, ¿eh? Perdón, pullita.
Pues mira, iba a decir uno raro, pero voy a decir uno más raro todavía.
Venga, tocar.
Lo has provocado.
Sí, lo has provocado. Los textos del tiburón de Mark Shaw.
¿Qué?
¿Se llama? Sí, es un libro... Voy a cogerlo porque lo tengo aquí al lado.
Como mínimo es un libro,
que
no, está escrito,
existe,
no está escrito en losa. Ni...
Es la memoria del tiburón, no los textos del tiburón, perdón. Bueno, por ahí está.
Vale.
Es este libro de aquí, pues tiene cosas tan fascinantes.
A ver.
Es muy difícil explicar de qué va, pero estoy buscando justo la cosa que a mí me fascinó la primera vez que lo vi.
¿Es ergódico? Sí. ¿O vive tu propia aventura?
Es ergódico, absolutamente. No sé si se va a ver en pantalla, pero hay un tiburón por ahí dibujado con letras. No sé si
ostras,
se aprecia.
Sí, sube un poco más, sube un poco más.
¿Subo un poco más?
Ah, sí, así, así.
¿Lo veis? Ahora.
Ostras,
ahí,
sí, sí, mirando, sí, mirando sí, para sí, ti. Sí, sí.
Este es mi tipo de libros, querido público.
Libros para niños, ¿lo veis? Con dibujitos.
Hay también una parte que tiene el texto con un tiburón puesto.
¿Pero de qué va el libro, Dani? ¿De qué va el libro?
Es bastante complicado de explicar de qué va.
Ya, me lo suponía.
Además, por contra, el libro además tiene un antilibro que el señor autor, Stephen Hall, ha decidido colgar capítulos anticapítulos de su novela por las vías de internet o por cualquier sitio donde se le va apeteciendo, y desde 2007 está publicando un capítulo cada 2 años o 3 y es un anticapítulo de la novela que complementa lo que ocurre en la novela. Entonces, es una novela todavía sin descifrar, por eso no sé decir de qué va exactamente, porque me faltan como unos 10 capítulos anticapítulos para poder saber qué es exactamente todo. Es la cosa principal es una persona que tiene una especie de sueños en los que cae. Ya está, hasta ahí es donde llegas. Luego, a partir de ahí, empiezas a descubrir lo que le va ocurriendo y demás.
Pero ves, Dani, que te ganas la fama. Es decir,
sí, no, sí, yo lo sé que leo libros rarísimos, ¿no? Si vale. No tengo...
Ya está, no, este es... Mientras tú lo tengas claro...
Me has pedido uno raro. Yo...
Sí, 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 es verdad, es verdad.
He sacado uno raro.
Culpa mía, porque yo quería decir desconocido, pero he dicho raro, es cierto. Dani Garrido, ¿libro desconocido o poco conocido?
No va a llegar a este nivel, por supuesto, claro, porque no. Es imposible. No,
se lleva al top.
Esto es, pero voy a recomendar Vida y Milagros de Stoney Meyer. Stoney Meyer, de Daryl Gregory. No creo que sea tampoco un autor muy muy desconocido, porque yo creo que se publica mucho en español, pero es una de esas novelitas que me encantó, que es, empieza con el cachondeo de meter una historia de un chaval que nace en un mundo de zombies y que es un zombie desde que tiene 8 o 9 años. No, perdón, desde que nace, porque
desde que nace, a la madre. Meses, sí, sí.
Exacto, y él es de bebé, es un zombie, va creciendo y se enfrenta a un mundo donde persigue a los zombies, pero él tiene plena conciencia de sí mismo y tiene que ir abriendo ese camino. Y es una mezcla entre humor y un poco irónico, pero sobre todo también muy, muy toca el corazón, porque tiene momentos muy, muy... que al final la historia te acaba ganando totalmente. Así que sí.
Qué
que
curioso.
Quiere una sí. Mezcla así, una vuelta de tuerca al tema del zombie, es muy divertido y al final vas a acabar con el pañuelito en la mano.
Todo Daryl Gregory mola siempre, absolutamente.
Es un poco como los animes últimamente que están saliendo de he renacido como un slime, he renacido sí. Como una araña, como una nevera.
Sí, pero en vez de ser tan sexual es más conmovedor.
Perfecto, perfecto. O sea, en lugar de ser tan japonés, es...
Sí.
Vale.
Ese detalle solo, ¿eh?
Pues ahí os van 6 recomendaciones que yo no esperaba, porque digo, hostia, les voy a atracar otra vez, me sabía mal. Pero vamos, yo encantado. Recomendaciones de estos 2 máquinas, viene muy bien.
Yo si saco libros raros, tengo aquí esta mañana, ¿eh?
Pues sí, sí. Pero ya me va bien.
Es que tienes un programa con él, ¿eh? Tienes un sí, programa sí. Con él.
No, un programa y un 6-7. No,
bueno,
me viene bien.
No me provoquéis que saco la estantería, ¿eh?
No, ya me viene bien. Guárdate, porque me viene bien, porque así cada vez que... Como seguro que te voy a ir...
Saco uno raro siempre, uno raro.
Como ya te lo digo ahora, no te lo iba a decir tan pronto, pero te lo voy a decir ya. Como te voy a invitar para venir a charlar en algún momento de algunos capítulos de Viento y Verdad, ya que estás haciendo lectura de los avances, pues ya traerás otro libro raro,
sí,
no
sí.
Te preocupes.
En vez de libro eso, me dices libro raro y ya me preparo.
Perfecto.
Lo que tengo que sacar ese día.
Y Dani Garrido, contigo quiero hacer una cosa que no sé si se puede hacer, pero que estaría guay, que es buscarle las similitudes y sobre todo las diferencias entre Malad y El Cosmer. O El Archivo de las Tormentas, para hacerlo más fácil.
Podemos, es verdad. Sí, sí, para no ser tan... Sí.
Porque el Malad es una de las grandes sagas que hay ahora y la podríamos equiparar como mínimo en longitud, al Archivo de las Tormentas. Y como son 2 autores muy diferentes, pero sí que sé que tienen cosas en común, pues también podría estar interesante.
Tienen punto de contacto charla. Y también podemos hablar de las diferencias, sí, sí, sí.
Y para la gente que no ha probado Malaz, que entienda que no, debe, que no debe probarlo, sí.
No debe. ¿Acaso estáis hablando de mí?
Cobarde.
Hay que traer a Mangri de árbitro. De no, pero es. Uy, pero esto que estás diciendo me mola, ¿eh? No me lo voy a leer. Este argumento es válido, tal. Me gusta.
Eso puede salir muy mal, ¿eh?
Sí, pero bueno, es más divertido. Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que eso se ha hecho más bien. O menos corto.
Sí, sí, sí.
Si estoy aquí hablando de libros y llevo desde las 2 de la tarde hablando de libros, todo está bien.
Perfecto. Yo, como siempre, un súper placer teneros a los dos y contaros entre la gente con la que hablo habitualmente de libros, que es una cosa que me apasiona. Así que, bueno, un placerazo. Nada, nos despedimos como siempre. Como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente. Chao, chao.